Cada día en las noticias podemos ver imágenes de saqueos, robos, incendios, alborotos y asesinatos. Algunas de las ciudades más grandes del país están invadidas con violencia en el nombre de la justicia social. Algunos de los que supuestamente están protestando pacíficamente contra el racismo han destruido negocios, encendido carros, robado empresas, gritado groserías y obscenidades, matado a personas inocentes y muchas cosas más. Y no estoy diciendo que todos los que han protestado han hecho tales cosas, pero algunos sí. Y de los que han cometido esas atrocidades, muchos de ellos se han identificado como anarquistas. Es decir, no aceptan ni reconocen la autoridad legítima del gobierno. Hemos mirado en las noticias que mucho de su odio y rencor se ha derramado en contra de la policía y otras autoridades del Estado. Como cristianos, ¿qué debemos pensar de la anarquía? ¿Es aceptable maldecir, gritar groserías y tirar cosas a la policía? ¿Está bien tratar de eliminar las autoridades que gobiernen sobre nosotros? ¿Podemos burlarnos del presidente y de los otros gobernantes? Hermanos, las respuestas están en la palabra de Dios. Por eso les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Y permíteme aclarar, no estoy hablando de este tema porque me es de interés personal, sino porque lo que sigue en nuestra serie consecutiva de la palabra de Dios. En la soberanía de Dios nos ha tocado predicar de Romanos 13 en un tiempo como este. Vamos a comenzar leyendo los versículos del 1 al 7. Y si quieren ponerse de pie conmigo para que podamos honrar la lectura de la palabra de Dios. Romanos capítulo 13, comenzando en el primer versículo. Así dice el Espíritu Santo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagar a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Esa es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias una vez más por tu santa palabra que es tan clara y contundente. Permítenos, Padre, no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar. ¿Cuál es el mensaje de este texto? La vida cristiana incluye sumisión al gobierno. En otras palabras, para seguir a Cristo, normalmente tenemos que seguir las órdenes del Estado. Obviamente hay excepciones a esta regla, pero por lo general es nuestro deber obedecer lo que dice el gobierno. Por eso Pablo empieza en el primer versículo diciendo: sométase, ¿cuántas personas? Toda persona a las autoridades. Y Pablo no es el único que dice eso. El apóstol Pedro dice lo mismo en su primera carta. Por causa del Señor, dice Pedro, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Algunos pudieran estar pensando, pero el gobierno es corrupto. ¿Por qué tengo que obedecer a un gobierno que está lleno de políticos egocéntricos y injustos? Hermanos, cuando Pablo escribió Romanos capítulo 13, el emperador romano se llamaba Nerón. Nerón, un hombre cruel que desató la primera persecución oficial en contra de la iglesia cristiana. Eso fue el mismo gobierno que ejecutó la sentencia de muerte en contra de Jesucristo mismo, ejecutándolo en una cruz romana. Ese fue el mismo gobierno que martirizó a casi todos los apóstoles y a muchos otros cristianos. En otras palabras, no fue un buen gobierno. Con todo esto, la Biblia dice que debemos respetar y obedecer a las autoridades del gobierno. Y lo bueno, hermanos, es que Cristo nos da varias razones por las cuales debemos obedecer al gobierno. No solamente dice obedece porque sí. En este texto podemos ver tres razones para someternos al gobierno: porque es justo, porque es sabio, porque es debido. Son nuestros tres puntos de hoy. Sometámonos al Estado porque es justo, sabio y debido. Así que en primer lugar, obedecemos al gobierno porque es justo. Miren el versículo 1 otra vez. Sométese toda persona a las autoridades superiores, ¿por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La primera razón que debemos seguir las órdenes del Estado es porque todas, escúchame bien, todas las autoridades humanas fueron establecidas por Dios mismo. Hermanos, el Señor reina y gobierna sobre todas las cosas, incluso sobre el nombramiento y la elección de todos los gobernantes. La palabra de Dios dice en Daniel capítulo 2, versículo 21, muy sencillo: Dios quita reyes y pone reyes. Así es. Cada gobernante llega a su puesto por la voluntad de Dios. Hermanos, yo tengo noticias de última hora. Yo sé quién va a ganar la elección presidencial este año. El que Dios quiere. Si gana Trump, será por la voluntad de Dios. Y si gana Biden, será por la voluntad de Dios también. Y eso no significa que Dios aprueba todo lo que hagan las autoridades humanas. Pero la Biblia dice que toda autoridad es establecida por el Señor. Nadie sirve como gobernante si no fuera por el plan de Dios. Y a veces el plan de Dios es para bendecir a la nación. Y a veces el plan de Dios es para juzgar a la nación. Pero cada presidente, cada gobernante, cada alcalde, cada juez fue puesto en autoridad por Dios mismo. Hoy día muchos dicen, yo no puedo respetar y obedecer al presidente porque él es un hombre racista y perverso. Es cierto, yo no voy a defenderlo, es una persona malvada, es una persona perversa. Pero tenemos que respetarle por el puesto que Dios le ha dado, no por su carácter personal, sino por su puesto. Hermanos, Nerón era un líder perverso, cruel, violento, terrible, pero los cristianos en Roma tenían que respetarle y obedecerle por la autoridad que Dios le había dado. Y como cristianos, podemos y debemos criticar la inmoralidad y las malas decisiones del presidente y de los otros gobernantes, pero no debemos faltarles el respeto. No debemos burlarnos de ellos o hablar de ellos con groserías y maldiciones. Como cristianos, podemos criticar y debemos criticar ciertos actos de la policía, pero no debemos insultarles o maldecirles o lastimarles. ¿Por qué? Porque su autoridad fue establecida por Dios. Es por eso que el versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, ¿a quién resiste? A Dios. A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, por lo general, desobedecer al gobierno es desobedecer a Dios. Oponerse a las autoridades humanas establecidas por Dios es oponerse a Dios mismo. Resistir la autoridad del gobierno es resistir la autoridad de Dios. ¿Por qué hacemos eso? Tristemente, el pecado nos hace rebeldes en contra de toda autoridad. Una pregunta. ¿Por qué Adán y Eva comieron del fruto prohibido? Porque no quisieron someterse a la autoridad de Dios. Quisieron ser su propia autoridad. Ellos quisieron autonomía. Querían ser su propia ley. No querían seguir las reglas de Dios. Hermanos, en su esencia, todo pecado es rebeldía. Una falta de sumisión a la autoridad de Dios. Y por naturaleza, todos somos rebeldes. Y si no nos sometemos a la autoridad de Dios nuestro Creador, mucho menos a las autoridades humanas. Es por eso que vemos esa actitud desafiante hacia la policía y las otras autoridades del Estado. La gente no quiere someterse al gobierno porque no quiere someterse al Señor. Y en realidad, cuando esa gente está maldiciendo a la policía, gritándoles groserías, tirándoles piedras y otras cosas, en realidad, ¿a quién están maldiciendo? A Dios. La palabra dice en Santiago capítulo 3, con la misma boca bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres que son hechos a su semejanza. Esto no debe ser así, dice Santiago. Pero el pecado nos hace rebeldes contra toda autoridad. Pero mis hermanos, no debe ser así para nosotros. Nosotros debemos ser diferentes, debemos ser sumisos. Por la gracia de Dios nos hemos sometido al Señor. Y ahora queremos hacer su voluntad porque sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Amén? Y normalmente hacer la voluntad de Dios implica obedecer las órdenes del Estado. Déjenme darles un breve ejemplo bíblico. José y María se sometieron al edicto del emperador romano y se fueron a Belén para ser contados en el censo. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que eso implicaba? Viajar de Nazaret en el norte de Israel hacia Belén en el sur de Israel. Estamos hablando de 150 kilómetros. ¿Ustedes creen que fue conveniente para José parar su trabajo y viajar 150 kilómetros con una mujer embarazada de 8 meses caminando de a pie? No fue conveniente para nada. Pero José y María obedecieron el decreto del Imperio Romano. Hermanos, tenemos que obedecer al gobierno, por lo general. Sin embargo, quiero aclarar que hay límites a nuestra sumisión al gobierno. Hay límites. No podemos hacer lo que Dios prohíbe. Y tenemos que hacer lo que Dios manda. A veces es necesario desobedecer al gobierno para poder obedecer a Dios. ¿Cuándo? Cuando el gobierno nos manda hacer lo que Dios prohíbe, o cuando nos prohíbe hacer lo que Dios manda, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. También hay varios ejemplos bíblicos de una buena desobediencia civil. Por ejemplo, cuando el faraón de Egipto mandó matar a todos los bebés varones de Israel, esas dos parteras hebreas no obedecieron sus órdenes, no participaron en el infanticidio. Éxodo 1:17 dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Estas mujeres tuvieron que desobedecer al faraón para poder obedecer a Dios. Cuando el gobierno en nuestros tiempos dé la orden a los médicos o a las enfermeras que tienen que participar en un aborto, ¿O van a perder su licencia para practicar la medicina? Esos doctores no pueden obedecer al gobierno. Tienen que obedecer a Dios. Otro ejemplo bíblico es el de Daniel y sus amigos. ¿Se acuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron ante los ídolos de Babilonia. ¿Y qué pasó? Fueron echados al horno de fuego. Cuando el Estado les mandó participar en idolatría, ellos obedecieron a Dios antes que a los hombres. Y sabemos que Dios les rescató de ese horno de fuego. Cuando el rey Darío de Persia hizo un edicto que nadie podía orar a otro Dios fuera de él por 30 días, ¿qué hizo el profeta Daniel? Siguió orando 3 veces al día al Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra. ¿Y qué pasó con Daniel por su desobediencia civil? Fue lanzado al foso de los leones. Pero también sabemos que Dios cuidó de Daniel, cerrando la boca de esos leones. Hermanos, Daniel y sus amigos tuvieron que desobedecer al gobierno humano a fin de obedecer a Dios. Y a veces nosotros tendremos que hacer lo mismo. No todo lo que dice el gobierno es justo. Un ejemplo más. El ejemplo de los apóstoles en el Nuevo Testamento ante el Sanedrín, la Corte Suprema de Israel. Cuando el Sanedrín les mandó que no continuaran predicando en el nombre del Señor Jesucristo, ¿qué hicieron? Rehusaron obedecer esa orden diabólica. Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que, hermanos, cuando el gobierno nos manda hacer lo que Dios prohíbe o nos prohíbe hacer lo que Dios manda, tenemos que obedecer al Señor antes que al gobierno. Por ejemplo, si el gobierno nos dice que no podemos seguir predicando el Evangelio, ¿qué vamos a hacer? Seguir predicando el Evangelio. Si el gobierno nos manda, y eso va a pasar, les aseguro, si el gobierno nos manda que no podemos predicar en contra del homosexualismo o el movimiento transgénero, ¿qué vamos a hacer? Seguir predicando la verdad de Cristo. Si el Estado dice que no podemos congregarnos, pero que las tiendas de licor pueden estar abiertas, ¿qué vamos a hacer? Seguir congregándonos. Hermanos, la autoridad de Dios es superior a la autoridad de cualquier gobierno humano. No podemos desobedecer a Dios para obedecer al gobierno. No obstante, en la gran mayoría de los casos, lo que el gobierno manda no es injusto y debemos obedecer la mayoría de las leyes. Por ejemplo, si el Estado dice que solo podemos manejar 50 millas por hora en cierta calle, debemos obedecer. Debemos seguir las leyes de tránsito y muchas otras reglas que tal vez no nos gusten. Pero si la ley no es inmoral, tú tienes que obedecer. Hermanos, normalmente nos sometemos al gobierno porque es justo. En segundo lugar, obedecemos al Estado porque es sabio. No solo justo, sino también sabio. Miren los versículos 3 y 4 de nuevo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es que servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hermanos, en este mundo caído, donde domina el pecado, Dios nos ha dado el gobierno como la estructura de poder legítimo que le ponga límite a la maldad humana. No sé si han fijado, pero este mundo no es un paraíso. Es un mundo de maldad. Y el gobierno es necesario para restringir esa maldad. El gobierno no elimina lo malo, pero sí puede refrenarlo. Escúchame bien. Si no fuera por los gobiernos humanos, este mundo sería bastante peor de lo que es ahora. Pablo dice que el gobierno es para tu ¿qué? ¿Qué dice? El gobierno es para tu ¿qué dice? El gobierno es para tu bien. ¿Si lo dice o no lo dice? No se estoy escuchando hoy. ¿Están dormidos? ¿Qué dice? ¿Es para tu? Para tu bien. ¿Creemos esto? Para nuestro bien. Dios diseñó el gobierno para nuestro beneficio. Por lo general, si tú haces lo bueno, no tienes de qué tener miedo. Hermanos, escúchame bien. La autoridad siempre es mejor que la anarquía. Una vez más, la autoridad siempre es mejor que la anarquía. Eso es lo que dice Dios. Eso no son mis ideas. Un gobierno injusto es mejor que ningún gobierno. Un gobierno corrupto como el de Roma, como el de muchos países hoy día, un gobierno corrupto es mejor que ningún gobierno. Sin gobierno, ¿qué hay? Caos, desorden. Nadie está refrenando, restringiendo la maldad. Es por eso que la anarquía es diabólica. Todo lo que hemos visto en las noticias, saqueos, robos, abortos, homicidios, todo eso no sería nada en comparación a lo que sería el mundo si no fuera por los gobiernos. El gobierno es para nuestro bien. Esos lugares donde los gobiernos se han desintegrado y no hay gobierno son 100 veces peores que los lugares que tienen un gobierno estable. Hermanos, debemos dar gracias a Dios porque los gobiernos humanos existen. ¿Y cuál es la función del Estado? ¿Cuál es el rol del gobierno? Según los versículos 3 y 4, castigar el mal y fomentar el bien. Escúchame, el gobierno no es para satisfacer todas tus necesidades. La función del Estado no es para darte comida y darte una casa y darte un trabajo. El gobierno no puede arreglar los problemas en tu matrimonio, no puede cuidar a tus hijos, no puede ayudar con tu mascota. El gobierno no es capaz de todo eso. Y cuando intenta hacerlo, fracasa. Solo tenemos que mirar el sistema educativo en este país para saber que el gobierno no es capaz de educar a nuestros hijos. Lo que el gobierno debería de hacer, según la palabra de Dios, es castigar el mal y aprobar el bien. Obviamente, Hay gobiernos injustos que no cumplen con esa función. Hay estados corruptos que no castigan el mal ni aprueban el bien. Hay muchas naciones donde los gobiernos llaman lo bueno malo y lo malo bueno. Dios no aprueba la anarquía, pero tampoco la tiranía. El abuso de poder que se ve en Cuba, en Venezuela, en Rusia, en China, en Corea del Norte, en muchos otros países, ese abuso de poder no agrada al Señor tampoco. Los gobiernos necesitan castigar el mal y aprobar el bien. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que son servidores, ministros de ¿quién? De Dios. Por eso Pablo dice que el Estado no lleva en vano la espada. ¿Qué significa eso? No en vano lleva la espada. Eso significa que el gobierno tiene el derecho de castigar a los malhechores incluso con la pena capital. La espada no era para cortar la mano de la persona, era para cortar su cabeza. Hoy día hay muchos que quieren abolir a las policías, quieren abolir a las cárceles, no quieren que el gobierno castigue a los malhechores, quieren eliminar la pena capital. Pero hermanos, la Biblia enseña que los malhechores, los criminales, merecen ser castigados. Y el homicidio merece la pena capital. Hoy muchos se oponen a la pena capital apelando al sexto mandamiento. Llevan avisos a las cárceles que dicen, no matarás. El problema es que el sexto mandamiento no prohíbe matar en todo caso. Lo que Dios prohíbe es asesinar a una persona inocente. La pena capital no es matar una persona inocente, es matar una persona culpable y digna de muerte porque ha asesinado a otra persona inocente. Si alguien comete el crimen de homicidio, esa persona pierde el derecho de seguir con vida. Hermano, debemos recordar algo. ¿Quién instituyó la pena capital? ¿De dónde vino esa idea de pena capital? De Dios mismo. Dios dice en Génesis 9, versículo 6 a Noé, como un mandamiento para toda la creación. Génesis 9, 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La vida de cada ser humano es tan preciosa por ser hecha a la imagen de Dios que el homicidio merece la pena capital. Y mira, no es un asunto de venganza personal. La Biblia dice que la venganza es del Señor. Pero el versículo 4 dice que el Estado, el gobierno, es vengador para castigar lo malo. Dios ha delegado la autoridad de la vida y la muerte al gobierno. Tú no tienes el derecho de implementar la pena capital, pero el gobierno sí, y debe de hacerlo en el caso de homicidio de primer grado. Así que hermanos, es sabio obedecer al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno no lleva en vano la espada. El gobierno te puede castigar. Si tú no quieres tener miedo del gobierno, haz el bien. y no vas a tener de qué preocuparte. Ahora, versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la ¿qué? Conciencia. Hermanos, es sabio obedecer al gobierno, no solamente para evitar el castigo, sino también para mantener intacta tu conciencia como cristiano. Si no te sometes, vas en contra de tu conciencia, y eso no es sabio. Tu conciencia es como una alarma interna que empieza a pitar cuando tú haces algo malo. ¿No te ha sucedido? Te empieza a pitar desde adentro. Una alarma. Te sientes culpable, te da vergüenza. ¿Por qué? Porque tú sabes que has hecho algo malo. Eso es lo que vas a sentir cuando desobedeces las órdenes del Estado. Así que, hermanos, mejor obedezcamos. Y la última razón para someternos al gobierno es porque es debido. Es justo, es sabio y también es debido. Miren los versículos 6 y 7. Pues por esto pagáis también los tributos. Porque son ¿qué? Otra vez, servidores de Dios, que atienden continuamente esto mismo, pagar a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Por qué debemos pagar nuestros impuestos? Porque los gobernantes son ministros de Dios para refrenar lo malo y para probar lo bueno. ¿Por qué debemos mostrar respeto y honra a nuestros gobernantes? Porque son siervos de Dios para mantener el orden en el mundo. Nosotros somos siervos de Dios en la iglesia. Ellos son siervos de Dios en el mundo. Pero todos merecemos respeto y honra los unos de los otros. Es por eso que Cristo pronunció esas palabras famosas. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué representa César en las palabras de Cristo? El gobierno. Cristo está diciendo, dele al gobierno lo que pertenece al gobierno y a Dios lo que le pertenece a Dios. Hermanos, debemos al Estado nuestra sumisión y nuestros impuestos. Y debemos a Dios nuestras vidas. Tenemos que darle a cada uno lo que merece. Además de legitimar los gobiernos humanos, las palabras de Jesús implican que nuestra lealtad final no puede ser con ningún gobierno humano. Dios y el César no son la misma persona. Aunque esa moneda, el denario, decía que el César era Dios, ningún gobernante es Dios. Es por eso, hermanos, que nuestra lealtad máxima no puede estar con ningún partido político. Nuestra lealtad máxima no puede estar con ningún candidato presidencial. Nuestra lealtad máxima no puede estar con ningún gobernante. Tiene que estar con nuestro Creador. Una pregunta, ¿qué había que darle al César? La moneda que llevaba impresa su imagen. ¿Y qué debemos darle a Dios? Aquello que lleva impresa su imagen también. Y no es una moneda, es tu vida. Todo hombre, toda mujer, todo niño, toda niña fue hecha a la imagen de Dios, y es por eso que nos debemos por entero a nuestro Creador. No es una moneda lo que tú le debes a Dios, es toda tu vida. No es solo un diezmo que tú le debes a Dios, es todo tu ser. No es solo una hora de la semana que tú le debes a Dios, es todo tu tiempo. Mis hermanos, ninguno de nosotros nos hizo solo. Ninguno se sostiene solo. Tú no tienes control, escúchame, tú no tienes control sobre tu propia vida. Esa sensación de autonomía es una ilusión. El problema con el ser humano es que en el fondo él quiere ser su propio Dios. Queremos hacer nuestra propia voluntad para nuestra propia gloria. Es por eso que Agustín de Hipona decía que al hombre pecador le ofende, escúchame, le ofende que Dios sea Dios. Por el pecado nosotros hemos hecho un altar donde adoramos a nuestro propio yo. En el pecado no queremos darle a Dios lo que es de Dios, mucho menos a César lo que es de César. El pecado ha distorsionado esa imagen de Dios en nosotros. Ya no reflejamos la gloria de Dios como en el principio. Ya no somos personas justas y decentes y morales. Al contrario, nosotros llamamos lo bueno malo y lo malo bueno. La imagen de Dios en nosotros no se ha destruido, pero sí se ha corrompido. Pero la buena noticia, el Evangelio, es que Cristo Jesús vino para restaurar la imagen de Dios en nosotros. Cristo vino para buscar y salvar a pecadores perdidos como nosotros. Cristo vino para vivir y morir en nuestro lugar, para perdonar nuestra rebeldía y para darnos un nuevo corazón, un corazón que no quiere rebelarse contra Dios, sino un corazón que quiere someterse a Dios y la autoridad que Él nos ha dado. Si tú no estás en Cristo por la fe esta tarde, no sigues pretendiendo que tienes autonomía. Tú no eres tu propia ley. La Biblia dice que si trates de retener tu vida, la terminarás perdiendo. Darle a Dios lo que es de Dios es la única manera de conservar lo que tiene valor verdadero. Por eso Cristo dijo: yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. Y vida en abundancia. Darle a Dios lo que es de Dios es para que tengas una vida abundante, no una vida miserable. Y esa vida abundante no es tener muchos carros, muchos lujos, mucho dinero, salud perfecta. La vida abundante es tener comunión con el Señor a pesar de las pruebas y las dificultades. Hermanos, el Señor nos pide darle todo. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él sabe que no hay nada mejor que Él. No hay mayor gozo que vivir para Él. Y no hay mayor tristeza que vivir para ti mismo siendo tu propia ley. Una pregunta: ¿alguna vez has conocido a un egoísta feliz? Yo no. Ser una persona egocéntrica, autónoma, es la fórmula más segura para tener una vida miserable ahora y para siempre. Por eso Dios nos llama en amor a renunciar nuestra rebeldía, a renunciar nuestra autonomía y entregar nuestra vida a Jesucristo. Comenzamos a darle a Dios lo que es de Dios cuando nos arrepentimos de nuestra rebeldía, cuando nos volvemos de nuestra autonomía y cuando nos entregamos por completo a Cristo Jesús. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, hazlo hoy. Y mis hermanos, el mensaje para nosotros esta tarde es claro. Demos al gobierno lo que es del gobierno, pero más que todo, demos a Dios lo que es de Dios. Amén.